Muy buenos mediodías a todos y bienvenidos una semana más a este espacio creado por el taller de radio para padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, en el que cada semana damos lo mejor de nosotros mismos con esas secciones tan variadas, tan diferentes, tan originales algunas de ellas, con las que pretendemos simplemente haceros compañía aquí en Cadena Ser Rioja, en el 100.7 de la FM. Hoy, por ejemplo, tenemos tiempo entre cazuelas, que hace mucho que no cocinábamos con Vicky, y también hacía mucho tiempo que no teníamos noticias de ese grupo tan curioso, ese grupo de trogloditas que de vez en cuando aparecen por aquí con su toque de humor para enseñarnos cosas que se inventaron hace mucho tiempo y nosotros cómo nos las imaginamos hoy en día. En Historias de la Historia, por cierto, hoy hablaremos del origen de la escuela. En Personas y Personajes vamos a tener mujeres inventoras. Y hablando de mujeres, en Mujeres de la Historia, otra de nuestras secciones, en este caso realizada por mi compañera Ana, hablaremos de Zenobia Camprubí. Y secciones tenemos muchas, Parece Mentira, Ciencia Alucinante, El Rincón de la Poesía, Consejos Saludables, Libros Imprescindibles, vamos, que estamos, que nos salimos, como cada semana. Y antes de que empezar el programa, queremos agradecer de todo corazón a toda la gente de Berceo que nos acogió de maravilla. Estuvimos, ya os anunciábamos el programa anterior, estuvimos allí el domingo, que se celebraba pues el día de Berceo, con esa lectura en la que formamos parte nosotros de las obras de Gonzalo de Berceo y un posterior Nuns alucinante. Y bueno, lo pasamos muy bien, estupendamente, y sobre todo muy acogidos y muy agradecidos por colaborar, por aportar nuestro granito de arena y por disfrutar de esa jornada tan maravillosa. Qué pena, ¿eh? Porque era el Día de la Madre, yo por ejemplo me tenía que marchar, que tenía comida, y el resto de mis compañeros tres cuartos de lo mismo, porque de verdad, de corazón, nos trataron tan bien que nos hubiese gustado habernos quedado un ratito más. Pero bueno, insisto, agradecidos, el acto salió muy bien, muy bonito, el tiempo acompañó, así que muchas gracias a toda la gente de Berceo por esa acogida, y el año que viene, si queréis, nos apuntamos de nuevo, ¿eh? Y ahora sí, queridos oyentes, dicho todo esto, que lo tenía que decir, la tenía que agradecer de parte de todo nuestro equipo, pues comenzamos ya el programa, porque tenemos muchas cosas por delante y poco tiempo, así que vamos a aprovecharlo. ¡Bienvenidos!
Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Toma naranja no solo en zumo, sino como postre. Reduce el riesgo de cáncer de pulmón. Quienes las comen habitualmente tienen un 30% menos de posibilidad de contraer la enfermedad.
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen, ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la Historia, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Recordamos hoy en esta sección a una mujer de gran potencial, eclipsada a la sombra de un premio Nobel, nada menos. Nuestro recuerdo es para Zenobia Camprubí. Yo soy la clase de mujer que no se casa. Todavía no he visto al hombre que me pudiera hacer más feliz de lo que creo serlo siendo soltera. Esto escribía Zenobia a una de sus amigas, María Martos, en 1911. 5 años después, se casaba con un poeta neurasténico sometido a los rigores de 1000 demonios juntos, nada menos que con Juan Ramón Jiménez. Zenobia era hija de una rica puertorriqueña y un ingeniero de caminos catalán. Fue la mayor de 4 hermanos, todos estudiantes en Harvard. Estaba dentro de una corriente que se distinguía por la educación, el cuidado de los modales y la lectura. Estudió en casa, ya que fue educada por su madre, su abuela y tutores particulares, y en el año 1896 viajó a los Estados Unidos. De su juventud se sabe poco. Dejó diarios de juventud, relatos, poemas, conferencias, traducciones, papeles. Un material que reescribe el entorno de aquella mujer que quedó en la historia como la sombra de Juan Ramón Jiménez. Cuando regresó de Estados Unidos en el año 1909, Esta mujer que salía y viajaba sola, asistía a conferencias, fiestas, bailes, practicaba deporte. Todo esto que fomentó su independencia chocó con lo que encontró en Madrid. Aunque aprovechó todo lo que la ciudad le ofrecía, aquí estudió en el Instituto Internacional para Señoritas, fue secretaria del Liceum Club, trabajó en la residencia de señoritas y mil actividades más, todo cambió al comenzar su relación con Juan Ramón. Zenobia desarrolló una admiración devota por el poeta. Desde el momento en que se casa, se vuelca en el proyecto lírico de él. Ella ingresa dinero y lo gestiona. Es la que organiza su obra, la que trabaja a pleno rendimiento en mil cosas, la que reúne papeles diversos, que deja él. En 1936 sufren el exilio y ya nunca regresan a España. Vivieron en Estados Unidos, Argentina, Cuba, Puerto Rico. Lo amó con una fuerza tal que era capaz de remontar cada una de las depresiones del poeta. La vejez de ambos fue amarga. Los rigores económicos lastraron sus nervios y su salud. Cuando se sabe seriamente enferma, con la muerte ya encima, su obsesión es qué será de Juan Ramón, sin su único apoyo, de qué vivirá y cómo. El destino quiso que dos días antes de que Zenobia muriese, una llamada de la Academia Sueca les anunciaba la concesión del premio Nobel, el 26 de octubre de 1956. Hay quien opina que Nobel fue la gran obra de Zenobia, esta mujer que sonreía por vocación y por destino fue entrega. Pero también tuvo su sitio, su vida, sus cosas.
¿Eres de esas personas que se hacen preguntas sobre el más allá y que les atrae lo misterioso y piensan que cuando el río suena, algo habrá?
Pues esta es tu sección, Más allá del misterio.
De la mano de Merche Iruzubieta.
Donde hablaremos de supersticiones.
Misterios.
Psicofonías.
OVNIs.
Dando luz a lo desconocido.
Hola, queridos oyentes, seguro que alguna vez has pensado qué te deparará el futuro y te da un poco de miedo, pero si pudieras saberlo con seguridad, seguramente que accederías a esa información. Bueno, pues en el programa de hoy os voy a hablar de algo que ha dado respuesta a alguna que otra pregunta relacionada con el futuro. Para algunos, claro está, todo depende de la credulidad o no de cada uno. Se trata del tarot. El tarot es una baraja de naipes a menudo utilizada como medio de consulta e interpretación de hechos, sueños, percepciones o estados emocionales, que constituye además un tipo de cartomancia. Sus orígenes datan al menos del siglo XIV. La técnica se basa en la selección de cartas de una baraja especial que luego son interpretadas por un lector, según el orden o la disposición en que han sido seleccionadas o repartidas. La baraja está compuesta por 78 cartas, divididas en arcanos mayores y menores. La palabra arcano proviene del latín arcanum, que significa misterio o secreto. Las cartas de los arcanos mayores son 22, el mago, la sacerdotisa, la justicia, la rueda de la fortuna, la estrella, y los arcanos menores son un conjunto de 56 cartas divididas en cuatro palos de 14 cartas, espadas, copas, bastos y oros, como la baraja española. Pero el modelo más antiguo, cartas numeradas del 1 al 10, más los personajes de la corte, sota, caballo o caballero, la reina y el rey. Lo que se cree es que eran los cuatro niveles sociales durante los tiempos medievales: la nobleza, simbolizada por las espadas, los campesinos por los bastos, el clero por las copas y los comerciantes por los oros. Las primeras referencias al tarot aparecen en el siglo XV, en Italia. En estudios realizados por ocultistas de los siglos XVIII y XIX, se intenta demostrar la conexión existente entre el tarot y la cábala, así como con el simbolismo egipcio. En un principio se podría decir que el uso original del tarot era una transmisión del conocimiento filosófico, si bien con el paso del tiempo pasarían a ser usadas como un sistema adivinatorio. Algunos autores afirman que los gitanos, en su deambular por los países europeos, promovieron el tarot. Hay de hecho quien sostiene que el tarot logró sobrevivir a la Inquisición, ya que los gitanos no presentaban objetivos prioritarios de la jurisdicción inquisitorial, por lo que ellos, sus conocidas prácticas esotéricas y sus efectos personales, consiguieron zafarse de la persecución y de la hoguera y llegar hasta nuestros días. Pero es cierto que los gitanos llegaron a Europa cuando el tarot ya era conocido. La lectura del tarot se enmarca en la creencia de que las cartas pueden ser usadas para comprender situaciones actuales y futuras de la persona consultante. Algunos dicen que las cartas son guiadas por una fuerza espiritual, mientras otros creen que las cartas les ayudan a introducirse en un inconsciente colectivo. Uno de los métodos más utilizados son las tiradas, que consisten en voltear un número de cartas que previamente han sido barajadas al azar y repartidas en un cierto orden boca abajo, y darle una interpretación a cada carta según la posición relativa en la que se encuentra encima sobre la mesa y en relación con las cartas de al lado, y el tarotista formula su interpretación sobre su significado. Como anteriormente os he mencionado la palabra cábala, simplemente deciros que cábala se refiere a una corriente de interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento. El concepto se refiere al conjunto de doctrinas que, mediante el esoterismo y el cumplimiento de ciertos preceptos, lo que pretende es revelar el mensaje de Dios y del mundo. Actualmente hay diferentes páginas web donde podemos consultar todo lo referente al tarot y donde te presentan tiradas completamente gratis. Pero cuidado, una vez que entras, te ofrecen más, videntes, taroristas, etc. Y tú deberás decidir hasta dónde llegar. Hasta el próximo programa, amigos.
Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad.
Reseñamos libros de interés y recitamos poemas.
Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia.
Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales.
1, 2, 3, 4.
Cine, viajes, salud, recuerdos.
Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad.
Si quieres escuchar un programa de radio.
¿De radio?
¡Órale!
Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo.
Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos.
Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos.
El Rincón de la Poesía. Poesía fácil, graciosa y para todos los públicos.
El Rincón de la Poesía con Sofi Sofía.
Hola, queridos oyentes. Como sabéis, el 30 de enero es el Día Internacional de la Paz. Se marcó este día porque fue el día en que falleció Mahatma Gandhi, líder del movimiento de independencia indio contra el reino británico, para lo que practicó la desobediencia civil y la no violencia. Además, era pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. tiene frases muy buenas de las que podemos aprender. Por ejemplo, la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. O esta que es muy visual, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. O esta última, no hay camino para la paz es el camino. Bueno, que me desvío del objetivo de esta sección. Estoy en el rincón de la poesía, por eso este primer poema es una apuesta por la paz. Se titula Ratones bobos y nos avisa de que a veces el inicio de las guerras no tiene un motivo verdadero. Está escrito por Elena O'Callaghan y dice así. Armados hasta los dientes, al paso iban los ratones, comandados por el jefe de los roedores. ¡Venga, todos a la carga! Así hablaba el coronel, y empuñando gran espada, los hacía ir en tropel. Es preciso defender con valentía y ahínco nuestro gran queso gruyer del gato gris del vecino. Vamos por este camino, sigamos huellas y rastros que nos lleven al felino que se esconde al otro lado. Sin cuestionarse razones, iban tras el coronel los tropecientos ratones teniendo fe ciega en él. Pero hete aquí que un ratón, metido en un agujero, les preguntó muy burlón.
¿A dónde vais, majaderos?
¿Cómo? ¿No te has enterado? ¡Es la guerra, compañero! ¡Vamos a atacar al gato para defender el queso! ¡Mataremos al felino! ¡Le haremos una papilla! ¡A ese gato del vecino no le quedará una vida! El ratón, muy circunspecto, preguntó si había vecino, incluso si existía un queso, y hasta dudó del menino. Los roedores, perplejos, se le quedaron mirando. ¿No sería aquel asedio un producto del engaño? Nadie había visto el queso, nadie había visto el gato, pues... ¿qué hacían en cortejo yendo a la casa de al lado? Después de esta sobre sus dudosos comienzos, otra sobre sus consecuencias, escrita por Alicia Borrás y titulada No a la guerra. Estas consecuencias son los temblores que equivalen al miedo. En la guerra tiembla el cielo y tiemblan las catedrales, tiembla el suelo, tiembla el aire y tiemblan los animales. En la guerra tiembla el día, tiembla el sol, tiembla la noche, tiemblan los ríos y el mar, y tiemblan también los coches. En la guerra tiemblan niños, tiemblan madres y bebés, tiemblan abuelos y padres, tiemblan los muertos también. Y por último, dos poemas copiados de internet y firmados en fecha 30 de enero, que es el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Son muy cortitos, tal vez escritos por niños o niñas, y dicen así. Paz, un deseo del corazón, que solo conseguiremos dejando atrás el rencor, abriendo nuevos senderos, educando con ilusión, llenando los corazones nuevos de respeto, cariño y amor. Paz, un nuevo reto que con fuerza y unión día a día lograremos siendo solidarios, luchando por un mundo mejor. Y esta segunda que se titula Paz para todos. Si yo supiera hacer magia, 1, 2 y 3, las peleas y las guerras haría desaparecer. Niños y niñas podrían estudiar y aprender, con amigos jugarían, felices podrían crecer. Todos conversarían con respeto y con paciencia, unidos trabajarían por una mejor convivencia. Alumnos y maestras construirían la paz, no existiría el colegio con violencia o desigualdad. Si yo supiera hacer magia, 1, 2 y 3, muchas cosas buenas podrían suceder. Bueno, y por hoy ya vale. Hasta nuestra próxima cita. Soy Sofía y me despido con las palabras que la paz sea contigo y con tu espíritu.
coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina.
Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos.
Con Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, hola de nuevo a El Tiempo entre Cazuelas. Hoy, en nuestro espacio dedicado a la cocina, traigo una estupenda receta. Pero antes quiero empezar haciendo un apunte muy interesante. Decir Rioja es decir vino. Lo sabemos todos los amantes y no amantes del buen comer y beber de dentro y fuera del país. Es la asociación más común que se hace de esta tierra la nuestra, algo que se ha ganado a pulso por la excelencia y calidad de sus caldos. Sin embargo, la Rioja también es aceite, coliflor de Calahorra, queso camerano, pimiento, chorizo y pera de Rincón de Soto, entre otros. Todos ellos productos con denominación de origen y garantía de la mayor calidad. La cocina riojana tradicional es fiel a los sabores y formas de cocción de la tierra, alejada de tendencias innovadoras. Es una cocina que engancha por su autenticidad, respeto por las tradiciones y sus recetas transmitidas de generación en generación. Se trata de una cocina de transición entre las cocinas navarra, vasca y aragonesa, en la que los productos de la huerta, las legumbres y las carnes son los principales protagonistas de sus platos. Muchos de sus platos llevan la denominación a la riojana, lo que proviene del uso abundante del pimiento de las huertas y o de sus derivados de los mismos. Son muy populares las patatas a la riojana, un plato humilde y sencillo que muchos no dudarían en incluir en su lista de últimos deseos culinarios si tuvieran necesidad de ello. Pero ya, después de decir todo esto, y no me enrollo más, os traigo una estupenda receta. Hoy prepararemos pisto riojano. Ingredientes para dos personas: 3 dientes de ajo, 100 gramos de cebolla, 150 gramos de calabacín, más o menos 100 gramos de pimiento verde, 125 gramos de tomate maduro, 3 huevos, más o menos medianos, aceite de oliva virgen, sal, pimienta negra molida. Pelamos y picamos finamente los ajos y la cebolla. Calentamos un poco de aceite de oliva virgen en una cazuela y pochamos el ajo y la cebolla a fuego muy suave. Esto puede tardar unos 5 o 10 minutos, así que mientras tanto prepararemos el resto de las verduras de nuestro pisto riojano. Lavamos bien el calabacín y el pimiento verde. Los cortamos en trocitos regulares de aproximadamente medio centímetro de tamaño. Pelamos los tomates, retiramos la parte dura del pedúnculo y las semillas, los troceamos igualmente. Añadimos a la cazuela y salpimentamos. Pochamos durante más o menos 30 minutos, con la tapadera puesta para que sea más rápido. Cascamos los huevos en un cuenco y los batimos. Cuando las verduras estén tiernas, los añadimos y removemos sin parar al tiempo que el huevo cuaja y se va integrando en las verduras. Obtendremos una mezcla cremosa, suave y muy jugosa, que serviremos inmediatamente y a disfrutar. Al pisto riojano no le hace falta más acompañamiento que un vaso de buen vino tinto. Y mucho, pero que mucho pan. Es un plato único, perfecto para un almuerzo ligero o una cena que gustaría a toda la familia, amantes y no de las verduras. El huevo revuelto le aporta un punto de cremosidad increíble, que os va a dejar con ganas de más. Y también, unas patatitas fritas cortadas en dados le van de maravilla. Hasta aquí nuestra receta estupenda de hoy. Espero que la disfrutéis y recordad que tenemos una cita en el próximo programa de El Tiempo entre Cazuelas.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a esta sección de Historias para aprender. He preparado una pequeña historia dedicada a las personas y los familiares de los que podríamos llamar personas especiales, o como me gustó escuchar a cierto actor, hiperactivos o superdotados emocionales. Dedicada a todos ellos, la historia titulada Carrera emotiva. Hace algunos años, en las Olimpiadas para Personas con Discapacidad de Seattle, también llamadas Olimpiadas Especiales, 9 participantes, todos con deficiencia mental, se alinearon para la salida de la carrera de los 100 metros lisos. A la señal, todos partieron, no exactamente disparados, pero con deseos de dar lo mejor de sí, terminar la carrera y ganar el premio. Todos, excepto un muchacho que tropezó en el suelo y cayó rodando, comenzando a llorar. Los otros 8 escucharon el llanto, disminuyeron el paso y miraron hacia atrás. Vieron al muchacho en el suelo, se detuvieron y regresaron. Todos. Una de las muchachas con síndrome de Down se arrodilló, le dio un beso y le dijo: «Listo, ahora vas a ganar». Y todos, los 9 competidores, entrelazaron los brazos y caminaron juntos hasta la línea de llegada. El estadio entero se puso de pie y en ese momento no había un solo par de ojos secos. Los aplausos duraron largos minutos. Las personas que estaban allí aquel día repiten y repiten esa historia hasta hoy mismo. Porque en el fondo todos sabemos que lo que importa en esta vida más que ganar es ayudar a los demás para vencer, aunque ello signifique disminuir el paso y cambiar el rumbo. Porque el verdadero sentido de esta vida no es que cada uno de nosotros gane en forma individual, sino que todos juntos ganemos. Como despedida, una frase para que pensemos un poco. Si te ríes de un niño especial, él se reirá contigo porque su inocencia sobrepasa tu ignorancia. Y hasta aquí este pequeño homenaje dedicado a todas las maravillosas personas especiales. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha. Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes curiosas o especiales, divertidas o terroríficas, o quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas serán personas o personajes seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Nos quedamos en otro programa anterior con algunas de las mujeres que han contribuido en la historia con diferentes y curiosas aportaciones. Pues hoy quiero presentaros a otras muchas de esas grandes mujeres. Comenzamos por Betty Nesmith Graham. Ejercía de secretaria en Dallas mientras criaba sola a un hijo, Michael, que luego se haría famoso con su grupo The Monkees. Nesmith nunca se propuso ser inventora, solo intentaba solucionar los problemas que le provocaba una poca experiencia en mecanografía y taquigrafía. Como su formación de artista le hacía estar acostumbrada al uso de pinturas y tintas, un día intentó crear un producto con el que lograr tapar las faltas de mecanografía que cometía en su trabajo. Tras diversos intentos, elaboró una sustancia blanca que se secaba rápidamente y servía para ello. Así que la puso en una botella y se la llevó al trabajo. Cuando cometía algún error, extendía la sustancia sobre el papel con un pequeño cepillito y luego volvía a escribir encima. En 1956 convirtió su cocina en un laboratorio, debido a la demanda de sus compañeros y amigos. En 1967 creó su propia compañía, la Liquid Piper Corporation. En 1976 vendió 25 millones de botellitas. Nesmith creó 2 fundaciones para ayudar a las mujeres a encontrar nuevas maneras de ganarse la vida. Betty murió en el año 80, 6 meses después de vender su empresa por 47 millones y medio de dólares. Así que ahora continuamos con Marion Donovan, una madre joven en la era del baby boom.
estaba desesperada por las incomodidades de los pañales de tela e inventó una cubierta plástica para prevenir que los bebés se mojasen con tanta frecuencia y así no cambiarlos tan asiduamente, usando para ello una cortina de ducha. En 1946 comenzó a experimentar con cubiertas impermeables, telas de nylon y, por último, con un material usado para paracaídas. La patente le fue concedida en 1951. En esa época ya comenzaba a experimentar con el pañal de papel. En un principio su idea no fue muy bien acogida y tuvo que invertir ella misma en su producción. 10 años más tarde ella vendía su compañía por $1,000,000. El primer sujetador moderno que obtuvo una patente fue inventado por Mary Fields Jacobs en 1913, en la ciudad de Nueva York. Mary acababa de comprar un vestido de noche para ir a una fiesta. En aquella época, la única ropa interior existente era un corsé rígido hecho con huesos y madera. Al darse cuenta de que sobresalía de su vestido y era visible a través del tejido de seda, realizó con 2 pañuelos de seda y una cinta el anticipo del sujetador moderno. Amigas y familiares le solicitaron enseguida la nueva ropa interior. El 3 de noviembre de 1914 patentó el nuevo sujetador y creó la compañía Caris Crosby para su producción. Pero pronto vendió la patente a la Warner Brothers Corset Company en Bridgeport por $1,500, aunque esta ganó $15,000,000 en los 30 años siguientes. Margaret Kennett era empleada en una fábrica de bolsas de papel. Cuando inventó una nueva pieza de la máquina que doblaba y plegaba automáticamente las bolsas de papel, creando fondos cuadrados para dichas bolsas. Anteriormente, las bolsas de papel eran semejantes a los sobres. Los trabajadores rechazaron al principio su consejo de instalar el equipo porque pensaban que las mujeres no sabían nada de máquinas. No obstante, en 1870 fundó la Easter Paper Bag para comercializar su invento, pero se sigue usando hoy en día. Aunque Margaret recibió su primera patente a la edad de 30 años, a los 12 ya había inventado un aparato para parar las máquinas textiles y evitar que los obreros resultaran heridos. Recibió 26 patentes más a lo largo de su vida: un protector del vestido y de la falda, un corchete para trajes, una máquina de numeración, un marco para ventanas o un motor rotatorio, entre otras muchas. Estas y otras muchas que no hemos nombrado se lo merecen. Hemos hecho este especial Mujeres Inventoras para todas vosotras. Un saludo, queridos oyentes, y hasta la próxima.
Ciencia Alucinante, una sección que presenta Diego García.
Esta semana conocemos el oro. El oro es un material atractivo, blando y brillante. Es valioso a causa de su belleza, rareza y resistencia a la corrosión, así como por la facilidad con la que se puede moldear. Todo el oro del mundo refinado hasta la fecha podría formar un cubo de 18 metros de lado, equivalente al volumen de un gimnasio espacioso. El oro es el metal más maleable. Una esfera de oro de tamaño de una pelota de golf se puede batir hasta cubrir completamente el pavimento de una pista de baloncesto. Esta misma bola de oro se podría estirar hasta conseguir un fino alambre de 1.300 kilómetros de longitud. Muy pocos líquidos disuelven el oro. Uno de ellos es el compuesto por una parte de ácido nítrico y 3 de ácido clorhídrico. Esta solución se llama agua regia, que significa agua real, ya que disuelve lo que la gente siempre ha descrito como el rey de los metales. Hay 9 millones de toneladas de oro disueltas en los océanos de nuestro planeta. Un kilómetro cúbico de agua marina contiene alrededor de 50 kilos de oro disuelto, con un valor aproximado de $500,000. Lo cual significa que en el puerto de Sydney y en la bahía de Port Phillip en Melbourne contienen más de 10 millones de dólares en valor cada uno. Alrededor de 8 centavos es el valor de oro disueltos en el organismo de un humano adulto. Dado que el oro es un buen conductor de la electricidad y no se corrosiona fácilmente, se utiliza en la industria de la electrónica para fabricar contactos eléctricos, terminales, circuitos impresos y sistemas semiconductores. Las formas radiactivas del oro se usan en la investigación biológica y en el tratamiento del cáncer. La pepita de oro más grande del mundo, conocida hasta la fecha, es la de Welcome Stranger. Esta pieza colosal de casi 71 kilos fue descubierta por casualidad en 1869 por dos mineros en Victoria, Australia, que estaban cavando alrededor de las raíces de un árbol. La pepita era tan enorme que tuvieron que partirla en tres para poder moverla. El oro de la Welcome Stranger vale más de $1,000,000.
Con un poquito de humor y mucha imaginación, te contamos una historia que igual ya pasó, o quizás no.
Son historias de la historia.
Hoy, en Historias de la Historia...
La escuela de la escuela.
Una mañana de otoño, la abuela estaba chupando un hueso de ciervo cuando al levantar los ojos se vio rodeada por el hombre primitivo, su mujer y otras gentes del poblado.
¿Qué pasa? ¿Necesitáis algo? El hueso es solo mío y no lo pienso compartir.
Tienes razón, venerada anciana, tenemos necesidad de algo.
¿Y qué es, si se puede saber?
¡Qué bien habla! ¡Qué propiedad del lenguaje!
¿Qué sandeces estás cuchicheando?
Bien, nosotros, habitantes de este valle, en reunión, hemos pensado en confiarte un cargo digno de tu categoría.
No quiero bromas, ¿eh? Dejadme terminar el hueso en santa paz o me veré obligado a romperoslo en la cabeza. ¿Está claro?
Mamá, no te enfades, te estamos contando la verdad.
Y además serás espléndidamente recompensada.
¿Espléndidamente recompensada has dicho? ¿De qué manera?
Yo podría traerte una chuleta de mamut de vez en cuando.
Y yo una trucha.
Y yo te daría una docena de huevos.
Si no tienes...
¡Mamá!
Además, te traeré nueces, miel, zanahorias...
Y yo te regalaré el abrigo de piel oscuro que tanto te gusta.
Esto ya me está empezando a gustar. ¿Y podría contar también con la leche de ese animal con cuernos y barba que posees tú? ¿Y también con los huevos del graciosillo animalillo cacareante que tienes?
Sí, claro que sí, por supuesto.
Okay, plato hecho.
Esto tiene truco. ¿Y por qué sois tan amables? ¿Qué tendría que hacer?
Una cosilla sin importancia. Solamente deberá tener ocupados a los niños del poblado y enseñarles algo.
¿Qué? ¿Y ocuparme de esas salvajes fieras? ¡Tú estás loco! ¡Todos vosotros estáis locos!
La abuela comenzó a agitar su hueso a diestro y siniestro y todos se alejaron por si las moscas. Al rato, sentada en el hueco del tronco, se calmó.
¿De verdad me daríais todas esas cosas?
Sí, sí, lo decimos en serio. Eres la más anciana del lugar y por eso te hemos elegido.
¿Me estás llamando vieja? ¿A qué tatizo?
No, ¿qué va? Te estoy llamando sabia.
Ah, bueno, entonces vale, trato hecho.
Al día siguiente, bien temprano, comenzó un gran movimiento en la aldea. Las mamás lavaron las orejas a sus pequeños y les peinaron con peines de marfil. Los padres quitaban las malas hierbas que crecían en un descampado y colocaban varias piedras blancas en filas sucesivas,
y pusieron una enorme delante de todas ellas.
Este será su lugar, abuela. Enseguida vendrán los niños.
¡Venga, deprisa! ¡No lleguéis tarde el primer día!
Dame un besito, cariño, y pórtate bien con la anciana.
Madre mía, ¿dónde me he metido? Silencio todos. O me obedecís o me lío a garrotazos con todos vosotros.
¡No! Cariño, ¿tú crees que hemos tenido una buena idea?
Buenísima. Conociendo a tu madre, no se mueve ni uno de su piedra. Y así nosotros podremos cazar tranquilos.
Los padres, sonrientes, se alejaron dejando a la anciana con los niños.
¿A quién se le habrá ocurrido esta brillante idea?
Creo que ha sido cosa de tus padres.
Pues vaya rayo.
Eso no es nada. Espérate a que inventen los deberes.
¿En serio?
¡Silencio! Os voy a contar la historia de cuando yo era mocita y me enfrenté solita a un gran mamut.
Y así comenzaron su aprendizaje. Algunos fingían escuchar, pero en realidad miraban cómo volaban los pajarillos. La enseñanza daba así sus primeros pasos.
Un poco de prehistoria. La enseñanza se impartió siempre desde los tiempos más lejanos. Los chicos ayudaban a los adultos en sus trabajos diarios y aprendían a labrar el sílex, a modelar la madera, a incrustar el hueso y el marfil. Con raspadores de piedra desengrasaban las pieles de los animales, preparándolas para la curtiduría, y con la creta formaban vasijas. Por la noche, reunidos en torno a grandes hogueras, escuchaban los relatos de los padres y de los ancianos. Esta fue la escuela de los niños que vivieron en los tiempos prehistóricos. Después, el hombre inventó la escritura y con ella surgieron las primeras escuelas. Cerca de 3.000 años antes de Cristo, los sumerios usaban una escritura compuesta de imágenes, los jeroglíficos, que sucesivamente dio origen a la escritura cuneiforme. En el mismo periodo, los egipcios desarrollaron su escritura. Entre las ruinas de Babilonia se han encontrado los bancos donde se sentaban los escolares y la tablilla de arcilla que en una cara llevaba la escritura del maestro y en la otra la del escolar. Aproximadamente 1500 años después de Cristo, la escritura de los fenicios se transformó en escritura en sentido horizontal. En las antiguas civilizaciones, los maestros fueron todos sacerdotes y las escuelas estaban destinadas a formar sacerdotes. Se tendrá que llegar a la civilización griega para encontrar una escuela abierta a todos los niños y no solo a los aspirantes al sacerdocio.
A cada paso que el pequeño daba, él reposaba.
Libros imprescindibles. Lecturas que no te puedes perder con Merche Iruzubieta. Queridos oyentes, bienvenidos a nuestra cita con la literatura. El libro que he escogido para hoy se titula Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez, una novela que propone varias historias unidas por el nexo común de la guerra. Cuatro historias desgarradoras que plasman a la perfección la triste realidad de aquellos años y que nos hacen valorar lo que vivieron nuestros abuelos calando hasta lo más hondo. Transcurren entre el periodo quizá más duro de la posguerra, de 1936 a 1942. Son cuatro historias, cuatro derrotas que, siendo totalmente independientes, están hábilmente entrelazadas entre sí. El autor nos ha dejado una muestra de sensibilidad que puede conmover a todo tipo de lectores. Una obra maestra sobre la memoria. Imprescindible para aproximarnos al drama personal que se vivió en aquellos años. En mi opinión, una obra maestra, una literatura con mayúsculas, en la que el autor, a través de la prosa poética, llega a movilizar nuestras emociones. Espero que algún día, si os apetece, lo leáis. Seguro que no os defraudará. Hasta nuestra próxima cita, amigos.
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Hola, queridos oyentes, soy Sofía y hoy presento yo nuestra sección tan curiosa y sorpresiva como es Parece Mentira. Las autoridades de una localidad de la India están desesperadas por atrapar a una tigresa autora nada más y nada menos que de 13 muertes en un año. La India tiene la población de tigres más grandes del mundo. Según datos del Fondo Mundial de Naturaleza, la cifra creció de 1.706 ejemplares en 2010 a 2.226 en 2014, cerca de un 30% gracias a los programas de conservación. Pero volviendo a nuestra tigresa, después de probarlo todo, desde drones especiales hasta soldados entrenados para tiro al blanco, pasando por elefantes y topadoras para despejar la selva, ¿sabéis a qué poderosa arma han recurrido las autoridades? Ni más ni menos que a una botella de colonia Obsesión de Calvin Klein. Ya que tiene un componente llamado abetona, una feromona segregada por la civeta africana, que es un pequeño mamífero de la región subsahariana. Y según se ha podido ver en experimentos zoológicos, es irresistible para los grandes felinos, que olfatean y husmean atraídos de una manera poderosísima. Como curiosidad, decir que este mismo componente lo tiene también la fragancia Chanel número 5, pero como la pela es la pela, se quedan con la primera, más asequible para el bolsillo. Si esta trampa olfativa hace efecto y es atrapada, deberán intentar mantenerla con vida. Lo que sí es seguro es que será muy agradable atraparla. Bueno, y hasta aquí nuestra noticia curiosa de hoy. Un saludo y hasta la próxima.
Too many teardrops. ¡Ay, madre mía! Entre tanta sección que tenemos y tanto que me he enrollado yo al principio hoy del programa, pues casi no tenemos tiempo de la despedida. Así que nada, que espero de corazón que lo hayáis pasado bien, que os hayamos arrancado una sonrisa, que os haya entretenido, os haya incluso pues bueno, enseñado algo, alguna de nuestras secciones, que lo hayáis... Yo no sé ni lo que digo. Que en definitiva hayáis pasado un rato volando, que eso es buena señal. Y, por supuesto, estáis invitados a que dentro de 7 días, después del boletín informativo de las 12 del mediodía y casi hasta la 1, compartid con nosotros esos momentos. Momentos divertidos, momentos curiosos, momentos sorprendentes, momentos musicales. Todos esos momentos y más que semana a semana vamos preparando en nuestro taller de radio, os los ofrecemos con mucho, muchísimo cariño a todos vosotros. Así que nada, a seguir en compañía de Cadena SER Rioja Alta, ya lo dicho. El próximo sábado, a eso de las 12 y 5, después del boletín informativo, volvemos aquí. No nos falléis. Un besazo a todos y a disfrutar de lo que nos queda de fin de semana. Get to